Se puede leer el mundo, los mundos, desde una cosmovisión diferente. De construir, romper, saltar. Una mirada sociológica con perspectiva de género. Daniela Sayeg. Está en una.
Y 20 horas acá en la tarde de Nacional Rock, hoy sin Diego Ripoll, pero con Daniela, esta columna medio de ciencia que te pusieron,
sí,
¿no?
La cortina, sí.
Una cosita, esta, ¿cuál que dije? Columna. No
es que esto es súper científico lo que yo traigo.
Desde ya, la verdad, escúchame. Que sí. Para todos los que dicen que la ciencia social no es una ciencia.
Sí.
Por favor.
Esta es una columna para la gente que dice que la sociología, la ciencia política, todo eso es gente charlando.
Sí, que igual.
Que igual sí.
Tienen un poco de razón.
Pero es gente charlando con fundamentos científicos.
Claro, es más complejo. Eso nos pasamos diciendo
sí,
todo el tiempo.
Es más complejo.
Es más complejo.
Igual estamos ahí, ¿no? Cuando hay emergencias de legitimidad. Ahí aparecemos a apagar unos incendios.
Obvio, cuando que un golpe de Estado, de repente se acuerdan los derechos humanos y.
Ahí estamos.
Alguien tiene que salir a decir unas palabras.
Ahí estamos.
¿Cómo estás, Daniel?
Estoy muy bien.
¿Sí? Se te ve radiante, te digo.
Es que me maquillo para este evento.
Ah, es eso, debe ser eso.
Por eso me ves tan bien.
Claro. Bueno, contame, ¿qué nos has traído hoy en el Día de la Visibilidad Lésbica?
Sí, hoy vamos a hablar un poco. Bueno, la visibilidad lésbica hiciste un comentario hace un rato, al que suscribo completamente. Y vamos a hablar un poco de lo que va a pasar mañana, 8 de marzo. Paso coordenadas para quienes estén en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a marchar desde el 9 de julio y Avenida de Mayo hacia el Congreso a partir de las 4. Uh-huh. Y la consigna es, con esta justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con les y las trabajadoras. Así que por eso vamos a hablar un poco de justicia hoy.
Por favor, a ver si hace falta.
Primero recordar un par de cositas, que el primer paro nacional de mujeres que se convocó en Argentina fue el 19 de octubre del 2016, tras el brutal femicidio de Lucía Pérez. En ese momento decíamos que las mujeres éramos las únicas que le habíamos hecho un paro a Macri.
Sí, me acuerdo. Ay, Dios mío, me devolviste como unas pesadillas del pasado. No quiero volver a eso, verdaderamente.
Me acuerdo mucho un título de Luciana Pecker que era la CGT toma el té y nosotras la calle.
Sí, no, buenísimo. Un espíritu combativo.
Un espíritu combativo que hemos perdido. Capaz podemos charlar un poquito.
Ahora, me encantaría que habláramos de ese tema.
Estamos un poquito desmovilizadas.
Están faltando un par. Consignas hay. Sí. Pero no sé si es, bueno. A ver, hay gente organizada, por supuesto, sí, pero está faltando un poco de masividad, convocatoria. Veremos mañana. Igual el 8M suele ser una fecha donde la gente sale a la calle, pero me parece que se han perdido un poco como las prioridades, ¿no?
Hacia dónde. Yo lo que creo que hay es que teníamos la gran causa del aborto,
sí,
que aglutinaba, incluso aglutinó a personajes que en esos días eran compañeras, sí, que después dejaron de hacerlo rápidamente, pero teníamos como incluso algunas y algunos compañeros y compañeras, quizás no del campo nacional y popular, que bancaban el aborto. Entonces teníamos una gran causa que realmente movilizaba,
uh-huh,
y que conmovía y que, ¿no? Pasaba de todo con el aborto.
Era clara la línea, era algo que nos tocaba. Bueno, igual todo el feminismo para mí tiene un gran caudal de sensibilidad y de personalismo. Digo, la consigna de lo personal es político, fue lo que en ese momento nos hizo entender que hablar de aborto era hablar de nuestros derechos, de nuestra soberanía sobre nuestros cuerpos, etcétera. Pero, digamos, era muy claro, ¿no? Por dónde había que salir. Y me parece que la otra gran línea es la de los femicidios. Pero no sé si se respira como un aire de causa perdida.
Sí.
No sé qué está pasando con
eso.
Sí,
hay como una cosa de. Creo que hay como. No se termina de entender bien por dónde, ¿no? Y el sistema judicial, el poder judicial, se nos aparece como un monstruo tan grande.
Total.
Que es como inabarcable, incluso desde lo discursivo. Incluso antes hacíamos el chiste de la pavada de nuestras carreras de sociología,
sí,
o ciencia política, ¿no? Y aparece ahí como un monstruo gigante con el que no podemos hacer nada y donde no hay manera de intervenir. Pero bueno, la noticia es que sí. Sí podemos intervenir, sí podemos hablar de eso.
Elijo creer.
Y elegimos creer, sí, claro. bueno, recordaba un poco esto, ¿no? El 19 de octubre del 16, llamamos al primer paro. El 17 de marzo, también quiero decir ahora en breve, porque el primer paro fue por el femicidio de Lucía Pérez, ahora el 17 de marzo se va a dar a conocer el veredicto por el segundo juicio que se lleva adelante por la muerte de Lucía, y esperamos que esta vez no quede impune. Bueno, al año siguiente de ese 2016, el 8 de marzo del 2017, se hace el primer paro internacional. Ahí un poco unimos el Ni Una Menos de Argentina, todos los movimientos feministas de Argentina, junto con la Marcha de Mujeres de Washington y el segundo paro de mujeres en Polonia, con el objetivo ahí de defender los derechos de las mujeres frente a, bueno, todas las cuestiones que nos hace el patriarcado.
Claro, sí, las desigualdades. Recuerdo mucho la diferencia entre el primer Ni Una Menos y el segundo. El primero me acuerdo que había una consigna de ir de luto, ¿te acuerdas?
Sí.
Un día de lluvia terrible. Sí. Yo estaba en el secundario, Dani, en su primera. El tiempo
porque
como
sos
pasa.
Bebé.
Soy
esto
bebé.
Es terrible.
He nacido ayer. Tengo el chupete en la mochila, pero más allá de eso, me acuerdo mucho del cambio del 2016 a 2017. Un aire mucho más festivo. En el medio hubo un buen encuentro de mujeres que fue en Trelew. No,
fue Chaco.
Chaco.
Resistencia.
También. Como que era un momento donde el feminismo empezaba a ponerse de moda, perdón, que lo diga
sí,
así,
está
pero
bien.
Era una verdad.
¿Lo pusimos de moda?
Lo pusimos de moda. Bien, gracias.
Y es una conquista nuestra también haberlo puesto de moda. Yo recuerdo mucho el primer Ni Una Menos. Voy a contar una anécdota personal. Porque,
sí, obvio,
bueno, porque
Dani,
puedo.
Es tu espacio.
Yo laburaba en Diario Perfil. Uh-huh. En esa época escribía en la Sociedad de Perfil. Y me acuerdo que me llamó mi editora y me dice... Ya era medio tarde, como que pasaba el día, avanzaban las horas y no habíamos resuelto... Como, ¿qué íbamos a hacer con eso? ¿Íbamos a ir a cubrir? No, el diario le iba a dar lugar a esto, ¿no? Y me acuerdo mucho que me llama mi editora, Clara, que le mando un beso. Ella era la única mujer en la mesa de sumario de ese diario.
Uf.
Mesa de sumario, para quien no está tan en tema, está el jefe de cada sección con el jefe de redacción, el secretario de redacción del diario, que... Fontevecchia, Calvo, sí. ¿No? Personajes conocidos que ahora están en la tele y todo. Bueno,
en general varones también.
En general varones, claro, una mesa de todos chabones.
Ay,
y
no.
Una mujer o dos que tenían las secciones ciudad, sociedad.
Nunca política y economía, ¿no?
No. Sí, como más de moda, pavada.
Claro. Ay, no me
jodas. Es una cosa que no se va a resolver. Así que no. Esta marcha, no, la verdad que no importa mucho. Y esto lo decía, a mí lo que me alucina mucho es que se llenó de gente, digamos. Ah. Era un nivel de masividad absoluto. Y aún así, viendo esa masividad, lo que tenía para decir es, esto no, acá no está pasando nada. Pero vieja, lo
claro.
Estás viendo.
No sé como... si, claro, sí. Hay mucha gente que está muy enojada porque claro. También se respiraba como un sentido de haberse despertado, ¿no? De decir, che, nos matan acá todos los días y nadie está haciendo nada. Que creo que igual es una narrativa que sigue medio vigente. Digo, hoy quizás como medio no cubrí el 8 de marzo. Es, bueno, desconocer la realidad en la que vivís, ¿no? Como que hubo un cambio de paradigma en ese sentido. Pero a mí sí lo que me sigue pasando es que sigo creyendo que son consignas un poco vacías. O sea, no sé, por ahí vas a una redacción y te dejan faltar para ir a hacer el famoso paro, pero a la interna las lógicas de funcionamiento siguen siendo completamente patriarcales. Por ahí tenés un compañero varón que tiene el mismo puesto que vos y gana un poco más.
Sí.
Como esas pequeñas subjetividades que siguen estando presentes y que aparte, como vos decís, es muy difícil de pensar un plan de lucha concreto para ir desentrañando esas desigualdades y decir qué es más importante, porque hay que jerarquizar un poco, ¿no? Ir una cosa a la vez. Yo te digo lo que me pasa a mí desde mi lugar, siendo completamente sincera, trabajando en medios de comunicación a veces tengo muchas contradicciones con lo de ausentarse, porque si bien el objetivo del paro es que se note el vacío, de repente le estamos regalando micrófono a los varones el día en el que se habla del tema, ¿me entendés? Como
claro.
Que me genera contradicción por ese lado. Obvio, igual me pliego a las decisiones colectivas, pero por otro lado también siento que aburre, que de repente aburre un poco hablar de estas cosas. Y me parece un problemón.
Es un problemón.
Hay una, lo hablaste la otra vez, ¿no? La avanzada reaccionaria ante la conquista de nuestros derechos es inminente y está tomando las armas.
Bueno, pero por supuesto, pasa que nosotras... somos un montón de compañeras, un montón de pibas. Lo que nosotras tenemos como fuerza real es la calle.
Sí.
Nosotras no tenemos guita, no tenemos recursos, no tenemos grandes empresas bancándonos, ni grandes partidos políticos, ni grandes millonarios bancándonos. Del otro lado, sí.
Sí.
Digamos, los grandes poderes de la iglesia, digamos, no la iglesia como institución, pero digamos, hay todo un entramado ahí del poder real, que claramente el poder real no es feminista, sino todo lo contrario. El Total. Poder real pertenece a esa gran avanzada conservadora a la que venimos hablando hace un montón de tiempo. Entonces, que el feminismo ahora medio que te dé paja, es una victoria de ellos.
Sí, da una bronca.
Como una cosa de, no, bueno, medio que ya está, pero qué, como esa sensación, que es una narrativa específica, es una victoria concretísima. Y después también me pasa una cosa de, sí, lo del paro, como que bueno, nos vamos y dejamos a los chabones. A mí también me genera contradicciones, hemos tenido cantidad de discusiones incluso acá mismo. Pero bueno, sí coincido en que bueno, hay una decisión política a nivel movimiento de que bueno, esto es lo que vamos a hacer y bueno, lo hacemos. También ahora es como que, como lo políticamente correcto es como dejarnos faltar.
Claro.
Ahí se desprenden como no un mapa de ideas, dos cosas. Por un lado, la construcción de lo políticamente correcto, de que lo políticamente correcto sea dejarnos faltar, es una conquista nuestra. Así que Bien. Yo creo que hay que abrazarla.
Total.
Y por otro lado es como, bueno, como que si te parece tan macanudo que falte, acá parece que no estoy disputando nada.
Claro, claro.
¿No? Es raro.
Es como, bueno, al final da lo mismo. O peor, se genera algo donde tenés que suplir tu ausencia. Tipo, estar vos produciendo.
Para el día siguiente.
Claro, ¿entendés? O pensar vos el contenido y tal. Que digo, está bueno también uno alzar la voz. Bueno, estamos hablando de algo muy específico que es trabajar en medio de comunicación.
Sí.
Pero para cualquier lado, ¿no? Digo, si te quieren hacer cagar un poco porque te tomaste el día para ir a marchar.
Sí.
Bueno, decir, che, mirá que la gracia de que yo falte no es que tenga que trabajar 2 horas más el día siguiente, ¿entendés?
Sí, claro.
Siempre que se pueda, desde ya.
Sí, lo que pasa con esas cuestiones siempre tiene que ver con, bueno, siempre es como que, siempre hay que arrancar como la narrativa o la explicación como de atrás. Siempre en esas situaciones es una piba.
Obvio, pobre.
Que gana mucho menos. Que tiene, por supuesto, muchas menos posibilidades de dar una discusión con un jefe varón. Que siempre necesita más el laburo que el chabón.
Sí.
¿No? Digamos como, el entramado es tan complejo.
Es muy complejo. No, realmente hagan lo que puedan. Para empezar, sí. Hagan lo que puedan, sobrevivan. Pero bueno, si pueden ahí presionar un poquito, se los vamos a agradecer. Digo, sobre todo las que no pueden presionar. No te quiero comer sí. tiempo, pero...
muchísimas cosas para decir.
Ah, bueno.
Dale, decime qué.
No, que en relación a esto también te quería preguntar, porque hay una narrativa que se ha presentado mucho también. Es la narrativa de que nosotras tenemos la culpa de que los Milei del mundo ahora sí. estén por sacar un 20% de votos en las elecciones presidenciales. A lo cual, digamos, hay un montón de cosas que para mí generan...
La respuesta es no. Bien,
la sí. respuesta es no. Pero sí por ahí podemos hacer acá entre nosotras un análisis de qué pasa con la narrativa feminista. Además de que molesta y mucho sí. a estos grandes poderes de los que hablamos sí. y que por eso también siempre se nos intenta frenar. Digo, ¿qué nos está pasando con poder popularizar el discurso feminista en esta era post-aborto, ¿no? Post-conquista del aborto.
Yo creo que lo que pasa ahí también es que, digamos, de un tiempo a esta parte construimos un movimiento que tiene referentas. Esto es así. Digamos, los movimientos políticos tienen referentas y hay, yo creo que hay grandes problemas y acá, bueno, que todos vengan a putearme. Yo creo que hay un problema con los movimientos tan horizontales que no soportan ningún liderazgo.
Sí.
Yo soy peronista, Total. No hay ninguna duda, lo digo siempre, y yo creo que hay algo ahí de cierta narrativa peronista que para muchas se podría traducir y trasladar a los feminismos, pero hay toda una otra gran parte de este gran movimiento que considera que el feminismo tiene que ser horizontal. Y bueno, yo creo que si, digamos, durante mucho tiempo se castigó mucho a las referentas, entonces creo que ahí, digamos, aparecía una que empezaba a levantar un poco la cabeza, que tenía un discurso un poco más lúcido, un discurso un poco más ordenado, se construía como referenta, instantáneamente aparecía el patrullero a contarle ahí, a buscarle la quinta pata al gato a su discurso, a su accionar, etcétera, a pretender una coherencia absoluta. Porque todas estas referencias es lo mismo, digamos. Siempre son minas, que ganan mucho menos que los chabones. Que sostener ese lugar de referencia es carísimo.
Sí.
En términos de que no te llaman de muchos laburos, ya no te llaman porque rompes mucho las pelotas. Amenazas en las redes sociales. Digamos, es muy costoso ser referenta y ha sido muy costoso para muchos. Entonces muchos hicieron...
Ah, chao, que se ocupe otro.
Sí.
Sí, sí, las nuevas generaciones, no sé.
Quédense con el feminismo, chicas, tranco. Claro.
No, es verdad. Sí, es verdad. Es que está bueno también que te rompan menos las pelotas. O sea, uno es más feliz, digamos.
Todo. Obvio, pero lo que yo creo es que pasaron dos cosas. Por un lado, hubo un movimiento que no se bancó ciertas referencialidades, que para mí es un error, porque no hay construcción posible sin referencialidades. Y por otro lado, una avanzada de derecha gigante y nosotras... Nada, la casa de los tres chanchitos.
Claro, ¿entendés?
Ellos tienen una casa, no sé, no me acuerdo de los tres chanchitos, pero había uno que tenía una casa espectacular.
Ladrillo,
sí, ladrillo, todo.
Ventanal, pileta,
sí,
mayordomo.
Claro.
Y nosotros estamos ahí con dos palitos de lado.
Armando unos palitos, abrazándonos, llorando entre nosotras, sintiendo a full, politizando nuestros sentimientos, que van con muchísimo
obvio,
sí a eso.
Sí, pero
bueno. Digo... Estábamos empezando a construir y creo que en un momento sí teníamos mucho lugar, no sé si mucho poder, pero teníamos mucho lugar, teníamos capacidad de rosca, teníamos capacidad de construcción, teníamos con qué incluso partidizar este gran movimiento que tenía una vitalidad gigante. Ganamos el aborto y ahí pasaron varias cosas. Muchas pibas muy pendejas que quizás, nunca habían militado antes, entonces, como bueno, toda la historia y todo el derrotero de conquistar el aborto fue como súper épico.
Mal.
Y súper fabuloso. Y después la militancia tiene unas cosas medio embole, más ir a unas reuniones
sí,
menos
sí.
Medio embole, no sé qué. Y bueno, ahí pierde cierta vitalidad. Y por otro lado, bueno, todo esto que decíamos, ¿no? La avanzada fuerte, con guita, poderosa, gigante. Que también habla, toda esa gran avanzada poderosa con guita gigante, habla de que, bueno, de que nosotras habíamos logrado mucho.
Sí, está, rompiendo las pelotas estamos y les está jodiendo a ellos. Sí, definitivamente el feminismo tiene un ADN de transformación social que es muy peligroso para las bases en las que se construyó este sistema. Y en ese sentido... Bueno, no sé, me parece que la marcha de mañana nos propone... O sea, para mí esta fecha siempre es una buena manera de acercarse uno a las bases de su propio feminismo y también reconocer uno de sus espacios de lucha. Contame qué más trajiste hoy. No te quiero interrumpir más.
No, la charla es bárbara. Yo creo que tenemos que politizar el 8 de marzo.
Ajá.
Yo no quiero que se convierta como en una especie de efeméride. ¿Viste?
Totalmente.
Una especie de fecha patria.
Aburrísimo.
Como que está todo bien. No le voy a bajar el precio al Día de la Bandera, pero no quiero que se convierta en eso.
Uh-huh.
¿Entendés lo que digo?
Sí, obvio. Aparte fue hace como 200 años el Día de la Bandera. No sé cuánto. Ya está.
Bueno, un poco este 8 de marzo se plantea y una de las grandes consignas es hablar de la justicia. La consigna específica es... Con esta justicia no hay derechos ni democracia. Por eso traje, y vamos a ver cuánto nos entra hasta que Inés me diga, andate,
vieja. No tengo idea hasta que ahora te estás, así que vos, nada, apropiémonos.
Traje algunos fallos de mierda que perpetúan la impunidad patriarcal en diferentes cuestiones. Esto es un parte de un laburo que hizo el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, donde está nuestra gran compañera Julia Estrada, que le mando un beso grande.
Qué niña que es.
Son fallos judiciales ordenados por temática y en clave federal también, hay de todo el país, que nos permiten un poco ahí dimensionar, entender y como llevar un ejemplo claro cuando decimos la justicia no anda, bueno, ¿qué es la justicia no anda? Y cuando no anda, en general no anda para un mismo lado.
Total.
Digamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, algunas resoluciones, intervenciones, bueno, muy regresivas en clave judicial. Arranco con impunidad patriarcal frente a casos de violencia de género. Primer caso, Santa Fe, año 2021, el juez Rodolfo Alejandro Mingarini dejó en libertad a un hombre imputado por violación bajo el fundamento de que el sospechoso había utilizado un preservativo. Y ese dato hacía que él no pudiera imaginarse la escena. Mingarini no dio valor al relato de la víctima, porque a su entender, si el abusador había frenado para ponerse un forro, entonces bueno, la víctima no estaba tan sometida.
No, no fuiste tan violadita porque el chabón
se puso un forro.
No contagiarte herpes, ¿me entendés? O sea, agradece. ¿Por qué no le da las gracias al flaco?
Vamos con el segundo, Chubut. Las juezas María Laura Martini, Marcela Alejandra Pérez y Alejandra Karina Brecle, en marzo del 2022, absolvieron a los acusados por la violación grupal a un adolescente. Uh-huh. Lo que argumentaron es que no había logrado probarse en el expediente un estado de ebriedad significativo como para no poder consentir el acto. Esto culpabilizando completamente a la víctima, puesto que, y entre comillas, ni la fiscalía ni la querella pudieron aportar certeza sobre el estado de inconsciencia de la joven víctima, que se la conoció como MS, que le impidiera prestar su consentimiento. Por eso se impone la absolución de los imputados por el beneficio de la duda.
Yo no te absolución. Puedo creer. No solo que se la pasan absolviendo a violadores, a femicidas, a, digamos, la lista es interminable. Es interesante pensar en estos casos, Dani, a nivel concreto, porque me parece que en general cuando se habla de la reforma judicial feminista, se pierde un poco el eje de, bueno, ¿qué significa esto? Sumo a unos casos que estuvimos viendo mucho estos días que tienen que ver con las madres protectoras, que en general son madres que cuidan a chicos que han sufrido abusos por parte de sus progenitores o de sus familiares y que se tienen que enfrentar constantemente a una justicia que lo que brega es por la unión de una familia, como si hubiera familia para recomponer cuando te violó tu papá. O sea, no...
Perdón, no hay nada ahí, ya
está. Un poquito fuerte de lo que estoy diciendo, pero sí, ya está todo roto, ¿no?
Y aparece el SAP ahí.
Sí, es verdad.
Aparece el SAP ahí, que es una idea pseudocientífica, que ya cantidad de psiquiatras y personas que laburan en la materia que ya dijeron, che, el SAP es una pelotudez que inventó un violador.
Claro.
El SAP es el síndrome de alienación parental, que lo que indica es que hay una mujer loca que quiere convencer a su hija, hija o hijo de que su padre le ha violado.
Claro.
Entonces llevan adelante toda una cuestión judicial gigante y todo para convencer a la justicia de eso que también quiso convencer a su hija. Para ir en contra del padre porque las odiamos a los varones.
Verdaderamente hacen verticales con los argumentos para defender ese tipo de ideas, pero digo, me parece que también es muy difícil eso, entender por dónde empezar cuando queremos hablar de una justicia feminista y en realidad también me pregunto si con meras capacitaciones formales se resuelve el tema, ¿no? Quizás hace falta también de liberar algunos despachos que ya están juntando polvo hace mucho tiempo y que esos espacios de poder los empiezan a ocupar otra persona con más marco teórico, digamos, sensibilidad, empatía, no sé.
Algo de eso.
Algo mínimo.
Bueno, lo que pasa ahí con el sistema judicial, que bueno, lo venimos viendo en casos mucho más rimbombantes, ¿no? Digo, Cristina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Personajes un poco más importantes. También, digamos, si no hay justicia para Cristina, que es la vicepresidenta de la Nación, dos vicepresidenta, todo eso, ¿qué nos queda el resto de los mortales? Bueno, lo que pasa ahí es un poco lo que pasa con la burocracia, ¿no? Como el sistema judicial se cubre a sí mismo, porque no hay
no hay género ahí.
No hay género.
No, es más masculino en todo caso que...
Bueno, algunos otros casos. Tucumán, el juicio por el transfemicidio de Ayelen Gómez. Aclaro, por si hay alguien ahí que todavía no tiene claro qué es un transfemicidio, es cuando el asesino mata a una compañera trans o a un compañero trans por el hecho de ser trans. Es la misma idea del femicidio, pero aplicado a personas trans. Bueno, en este caso, la joven trans asesinada en Tucumán en agosto del 2017 terminó con un acuerdo, el juicio quiero decir, terminó con un acuerdo por un pedido de condena de solo 12 años. Adrián Miranda, el único imputado en esta investigación, muy criticada también la investigación, se hizo cargo del crimen en lo que fue un juicio abreviado por homicidio culposo, ya que nunca se aceptó el cambio de carátula que se había solicitado para que fuera juzgado como transfemicidio. Incluso en todo el texto de la sentencia dictada por la sala conclusional número 1, no se respeta la ley de identidad de género y se nombra en masculino a las testigas y también a Yelén en 14 oportunidades. O sea, 14 veces en toda la sentencia se refieren a Yelén en masculino.
Que aparte eso es, debería poder ser juzgado, o sea, ir a jury directamente, ¿no? Sí. Porque es ejercer violencia de género sobre una persona cuya identidad está avalada en la Ley de Identidad de Género Nacional. Digo, hay también muchos vacíos legales.
Sí. No, y también hay mucho de... hay que tener muchas ganas de llevar adelante un juicio de ese tipo también. Sí. Hay que tener muchas ganas y hay que tener recursos en términos de tiempo y en términos de guita, que a veces es medio lo mismo. Si vos tenés mucha guita, tenés tiempo. Si no tenés guita, tampoco tenés tiempo.
Ni tiempo ni plata para pagar terapia.
Todo eso. A ver, Salta, año 2020, acá nomás. El empresario John Cook Johnston, dueño del hotel El Castillo, intentó ahorcar a su ex esposa Laura Valdés. La fiscalía había pedido una condena de 11 años por tentativa de femicidio. Habían presentado como prueba una imagen tomada por la hija de ambos la situación, digamos.
Sí, no hay.
No hay nada acá.
No.
O sea, no hay manera.
No duden, sentencia firme, derecho.
La piba le saca la foto y pide ayuda por teléfono. La jueza María Gabriela González, tras la lectura del veredicto, instó tanto a la víctima como al agresor a la reflexión y a la meditación.
No, bueno.
Y equiparó el accionar de denunciante y denunciado, o sea, víctima y agresor, al proponerles hacer un tratamiento psicológico, o sea, que vayan a terapia la pareja a ver qué está pasando,
claro,
para poder controlar estos impulsos que tanto de una como de la otra parte tienen, bueno, ahí perjudican a la menor. Bueno, ahí es todo un desastre. ¿Qué estás haciendo vos para que tu marido te pegue?
Sí.
Aparecen todas unas narrativas de 1960.
Verdaderamente 1960. También interesante, Dani, que ahora sí tenemos que ir cerrando, llamar a la reflexión a nuestros compañeros varones, que seguro hay muchos del otro lado, que entender que estas expresiones de violencia, femicidio, intento de femicidio, golpizas, violaciones, son la última expresión, o sea, digamos, cuando uno dice la última expresión me refiero a la forma más exagerada de identificar, si se quiere, la violencia de género. Pero que hay un montón de pequeñas narrativas que vamos generando en los chistes que permitimos de nuestro amigo que le gusta hablar de los culos de las minas del trabajo, ¿me entendés? Sin decirle nada. Digo, un poquito de todo eso que se va construyendo en el día a día que termina avalando que estas narrativas sean todavía posibles con leyes que justamente van en lo contrario, ¿no? En dirección contraria a esto mismo.
Totalmente. Y para cerrar el tema de la necesidad de una reforma judicial feminista, quiero decir esto. Que estas resoluciones, todas estas cosas que estuvimos leyendo, estos ejemplos, que hay mil más en el informe del CEPA, no representan casos aislados, digamos, constituyen y configuran el funcionamiento de un sistema. Y lo importante decir acá es que cada vez que el sistema de justicia llega tarde, no solo incurre en una violencia de las normas de los derechos, ¿no?, que gozan los seres humanos, que por supuesto tienen jerarquía constitucional y todo, sino que además se constituye como un reproductor de la violencia institucional todo el tiempo y de las desigualdades de género todo el tiempo. Y está ahí y se reproduce y se reproduce y se reproduce.
Totalmente, Daniela Zahier, la verdad, tu claridad. La gente en YouTube contentísima con tu columna.
Ay, muchas gracias a la gente en YouTube.
La gente en YouTube, que es un abstracto, chicos. No pregunten, ¿sí? Ni quién son, ni dónde viven, porque no se los vamos a contestar. Daniela Zahier, acá para hablar de géneros en el Día de la Visibilidad Lésbica. Recordamos a Pepa también.
También recordamos a Pepa.
Y de cara a la jornada de mañana, 8M, convocamos a toda femineidad, identidad que no se considere un varón cis. O si sos un varón cis, buena onda, copado, y querés ir a bancar en carácter de aliada, también te bienvenimos.
Sí, o quedate en casa lavando los platos y cuidando a los pibes.
Claro,
también.
Sí. Preguntando a amigas si le puedes cuidar a un pibe, qué sé yo, cualquier
cosa.
¿Ayudo? A ver, ¿qué te puedo ayudar? Mañana, 8 de marzo, paro internacional de mujeres y otras identidades también. Bueno, Daniela Zahier, en una.